solamente hacer un algunas cositas más de anuncios, son rápidos. Y bueno, no lo podemos dejar pasar. Nuestra iglesia está creciendo. Tenemos que hacer evangelismo, pero de todas maneras Dios es fiel, trayendo nuevos miembros a la iglesia constantemente. Tenemos muchos bebés, pero bueno, hoy también nos da mucho gusto que está con nosotros Esteban. Ya después seguramente lo presentaremos. Si tú dices, ¿quién es Esteban? Bueno, Esteban actualmente es el miembro más pequeño en nuestra iglesia, hijo de Juan y Rebeca que están ahí atrás. Y de verdad, nos da muchísimo gusto verlos, a Rosaura, a Esteban. Y simplemente un comentario a la par. Y esto es en general para todos los bebés. Yo sé que de repente hay un bebé nuevo y todo el mundo lo quiere ver y agarrar, ¿no? Yo a veces les digo a las mamás cuando son recién nacidos, pónganle un letrero que diga no tocar, ¿sí? Porque de repente nos da como mucho gusto verlo, pero hay que tener siempre estas precauciones, porque si no, después el asunto se lo llevan los papás. Entonces, con amor, con cariño, con todos los bebés que tenemos en la iglesia, tengamos este principio, ¿no? De no ser a veces invasivos con los bebés. Aquí tenemos muchos, próximamente tendremos más. Todavía se está cocinando la hija de Limber y Cari, y tendremos más bebés, ¿sí? Entonces la iglesia está creciendo de una u otra forma, ¿sí? Entonces oremos por ellos. Y también queríamos tomar un momento de agradecer, de verdad. Si se dan cuenta, cada domingo se está intentando remodelar más y más la iglesia. Nos faltan muchas cosas, pintar más cosas. Y de verdad agradecerles a todos los que se están involucrando con ello. No solamente ofrendando, también ayudando. Y si tú quieres ayudar, tú tienes una mañana libre, una tarde libre, acércate con alguno de nosotros y nos ponemos de acuerdo. Dices que yo puedo venir a pintar, yo puedo hacer algo. De verdad, gracias. Hoy en la mañana fue muy lindo ver a nuestro hermano Estefan con un desarmador, arreglando las sillas. Hoy en la mañana esta estaba. Ayer en la noche esta pantalla no estaba. Hoy no sé desde qué hora llegó Paul con Dan. Fueron por un andamio en la mañana para poner esta pantalla el día de hoy. Y de verdad, muchas gracias a todos los que están dando de su tiempo, de su esfuerzo. Somos un grupo, somos un cuerpo. Entonces, no todos tienen por qué venir y hacer. Pero a lo mejor sabes que yo puedo aportar, yo puedo ayudar de una u otra forma. Entonces, acércate con alguno de nosotros y con todo gusto podemos ver cómo seguirnos sumando, ¿ok? Bueno, dicho lo anterior, a partir de hoy vamos a comenzar una nueva serie que es en el libro de Primera de Corintios. Y a mí en lo personal, y creo que fue de mucha bendición para todos nosotros, hace 15 días predicó el pastor Claudio un tema acerca de un refugio eterno, fue el título. Y uno de los tópicos que él hablaba era que, bueno, tu refugio debería ser, evidentemente, Dios, pero tu familia es un refugio y la iglesia es un refugio y todos esperamos un refugio eterno. Y Corintios trata exactamente de qué ocurre cuando no hacemos de la iglesia un refugio, cuando la iglesia no es más que un lugar al cual asisto domingo a domingo. Escucho una predicación, puede que me guste, puede que no me guste, vengo a la escuela dominical, puede que me guste, puede que no me guste, a veces ofrendo, a veces no, cuando quiero canto, cuando no, no, y después me voy y me olvido de todo y regreso el siguiente domingo. Eso realmente, yo no voy a decir que si eres salvo o no, no puedo decir nada de eso, sin embargo hay algo que te estás perdiendo, hay algo de lo cual tú y yo nos perdemos de mucho cuando realmente la iglesia no es un refugio. Y yo escuchaba eso hace 15 días y yo me quedé reflexionando sobre eso y este libro trata de eso. ¿Cómo es que nosotros debemos hacer esto y vamos a tomar como base este libro y los siguientes meses estaremos aquí Y quiero platicarte un poquito a grandes rasgos. A los que les guste la historia seguramente disfrutarán esta parte. A los que no, les pido que me tengan paciencia. Pero es muy importante poder poner un contexto de qué era la ciudad de Corinto. Bueno, la ciudad de Corinto es una ciudad muy próspera. Está en Grecia. Es una ciudad que hasta el día de hoy existe. Y era un puerto, es un puerto. Entonces es una ciudad que era muy próspera. De hecho, es mencionada en la Ilíada de Homero. Homero ya la menciona a esta ciudad. Y como ustedes saben, cuando los romanos conquistan pues medio planeta, ellos conquistan Grecia y eligen a Corinto como la cabeza de una confederación de ciudades que estaba en una región de Acaya. Es decir, se convierte en una ciudad sumamente importante. Pero como todo, ellos venían de ser el imperio más grande con Alejandro Magno, Grecia. Entonces, después de 50 años que estaban bajo la ocupación romana, los corintios, la ciudad se rebela. Se rebela y entonces, pues, ¿qué ocurre? Viene Roma con todo su ejército y hacen lo que mejor sabían hacer, destruir completamente todo. Todo esto es importante para entender la carta a los corintios. Destruyen absolutamente todo y prácticamente un siglo la ciudad queda en ruinas. Si tú has leído un poco de historia, tú puedes mirar qué ocurre con los países fuertes que llegan a la ruina y después se levantan. Te pongo dos ejemplos. La Alemania nazi. Después de que quedaron destruidos, se levantan y actualmente es una potencia mundial. Japón, después de dos bombas atómicas, se levantan y son un imperio muy fuerte. Bueno, a Corinto le ocurre lo mismo. Después de un siglo de estar completamente en ruinas, el emperador Julio César vuelve a levantar la ciudad y entonces la ciudad vuelve a ser próspera. El orgullo de los corintios era ese. Aquí nosotros nos levantamos de las cenizas como el ave fénix, ¿sí? Ellos tenían una religión, la religión griega, y en Corinto, antes de que destruyeran todo, había muchísimos templos y esta ciudad era famosa, tristemente, era famosa por la fornicación y la gran cantidad de prostitución que había en esta ciudad. De hecho, aún los griegos acuñaron una palabra, un término que era corientesitai, corientesitai, que significaba vivir a lo griego. O sea, entre las regiones de Grecia, cuando o en el imperio grecorromano, cuando una persona vivía la vida loca, vivía la vida, pónganlo aquí, en los antros, en la fiesta, decían, este tipo vive a lo corinto, o sea, vive al estilo de los corintios, porque así es como ellos vivían. ¿Por qué? Porque ahí había un templo que era el más importante de Corinto. ¿Cuál era? El templo de la diosa Afrodita. Era el templo más importante que había ahí. Y estaba cundido de mujeres que eran sacerdotisas. De hecho, hay historiadores que hablan acerca de la cantidad de dinero que estas mujeres reunían para el templo. ¿Por qué? Porque al ser un puerto, imagina esto, llegaban marineros de todo el mundo, pues a veces de viajes de semanas o meses, con una abstinencia de intimidad, y bajaban del barco como animales, y había como todo categorías. Había mujeres que se dedicaban a esto, a vender su cuerpo, pues para los más pobres, los que podían pagar poco, pero las mujeres del templo que se dedicaban a esto, eran mujeres sumamente hermosas. Aparte de todo, eran mujeres sumamente preparadas, porque podían mantener conversaciones de arte, de literatura, de poesía, conocían de filosofía, eran entrenadas no solamente para poder entretener íntimamente a una persona, sino para poder dialogar con ellos. Entonces, los hombres ricos querían ir a Corinto a eso, a estar con alguna de estas mujeres. Y este es el contexto de la ciudad. Este es el tipo de ciudad que después, cuando son expulsados Pues los judíos de Roma se esparcen y muchos llegan a esta ciudad. El evangelio comienza a crecer y es esta ciudad cuando llega, y tú lo puedes leer en Hechos 18, no vayas ahí, llega Pablo. Llega Pablo después de haber predicado en Atenas un gran mensaje, pero que tuvo muy pocos conversos, muy pocos. Porque él tuvo prácticamente un duelo ahí, habló muy, muy filosóficamente, pero hubo muy pocos conversos. Pero cuando tú llegas al siguiente capítulo, al capítulo 18, Pablo se encuentra en la ciudad de Corinto y de hecho él se encuentra con uno de los personajes más famosos de toda la Biblia, un matrimonio, Priscila y Aquila. Ahí es donde él los encuentra, ahí es donde él, Jesús mismo le dice, no tengas miedo, Pablo, porque Pablo ya tenía miedo. Tantas golpizas, tantas cosas que habían pasado, y él comienza a predicar en este lugar, pasan varias cosas, pero el punto es que él se queda mucho tiempo en esta ciudad, y de hecho, en todo el Nuevo Testamento no existe otra iglesia, ni otra congregación que tenga tanta atención de parte de Pablo. Por lo menos sabemos que Pablo dedicó tres cartas a ellos. La primera es una carta perdida. Tenemos Primera de Corintios y Segunda de Corintios. Pablo dedicó mucho tiempo a esta gente. En Segunda de Corintios nos deja ver que Pablo visitó a esta región por lo menos tres veces. Ahora, para nosotros esto podía ser sencillo, pero en estos tiempos viajar no era tan fácil. Y Pablo se dio el tiempo para ir por lo menos tres veces a esta iglesia. Sí. Y vamos a mirar que en este libro hay miles de situaciones que son las que viven o vivimos muchas congregaciones alrededor del mundo. ¿Cuál es el mensaje de Pablo? Bueno, en 1 Corintios, Pablo prácticamente responde porque un grupo de una familia, de alguien llamado Cloé, va a buscar a Pablo y le dice, Pablo, estoy parafraseando, pero prácticamente lo que dijo Juan Pablo, la iglesia está hecha un desastre. Tenemos muchos problemas. Y entonces Pablo, a raíz de esa visita, es que escribe esta carta. ¿Cuáles eran los problemas que tenían esta iglesia? Bueno, tenían problemas de divisiones, tenían problemas de incesto, tenían problemas de inmoralidad, ¿sí? Pablo tiene que hablar acerca de temas, acerca como el matrimonio, temas que tienen que ver con qué hacer con la comida sacrificada a los ídolos, habla acerca de los dones, habla acerca de la ofrenda, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el propósito? Todas las cartas, todos los libros de la Biblia, todas las epístolas tienen un propósito. Hemos estudiado aquí la carta a los filipenses, ¿cuál es el propósito de eso? Que el creyente no pierda su gozo. ¿Cuál es el propósito de Gálatas? Reafirmar que no son las obras, sino solamente la fe y somos salvos por gracia. ¿Cuál es el tema del libro de Romanos? El Evangelio. ¿Cuál es el tema principal del libro de Corintios? Quiero que vayas ahí ahora sí a 1 Corintios capítulo 1. Versículo 10. Aquí está la razón por la cual Pablo escribe esta carta y aquí es donde entramos a nuestro mensaje. Pablo les dice, les ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esa es la razón por la cual Pablo escribe esta carta. La división en esta iglesia, el estar, mira, la palabra división, ¿qué significa? La misma palabra te lo dice. Es que existan dos visiones, ¿sí? División, o sea, dos visiones. Y no significa que todos tenemos que pensar lo mismo, nos tiene que gustar las mismas cosas, sino que hay una visión que Dios dio a la iglesia que no es la que los pastores queramos darle a una iglesia. Es la que la misma Biblia ya nos dice que es la misión de la iglesia. ¿Y cuáles fueron los problemas que trajeron a esta iglesia? Y Dios nos libre y Dios nos ayude a que no nos suceda esto a nosotros. Que de hecho, y lo hablo como familia que somos, de hecho ya nos sucedió, ¿sí? Pero el punto es, no sé quién acuñó esta frase, pero se la adjudica a Churchill. El pueblo que no conoce su historia está condenado ¿a qué? A repetirla. No importa cuántas veces nos pasen las mismas cosas, nos puede entrar el mal de esta cantante norteña de tropezar de nuevo con la misma piedra, una y otra vez. ¿Cuáles fueron los problemas que surgieron a raíz de esta división? Primer cosa, y recuerdo, esto es una introducción, aunque al final nos vamos a llevar todos algo a casa, pero esto es una introducción al libro de Corintios. Primer cosa que ocurrió con la división, había problemas entre el liderazgo. El liderazgo de esta iglesia estaba completamente dividido. Estaban juntos, pero realmente estaban divididos. Realmente entre ellos había una división. Mira, al día de ayer fui a apoyar, a hacer algunas cosas a un lugar donde actualmente no tienen el jefe de la empresa, por llamarlo así, se fue. Y todos los demás hacen lo que pueden, como pueden y como se les va ocurriendo, porque realmente no tienen un liderazgo. Ahora, ¿ese lugar está funcionando? Sí, está funcionando. Pero la realidad es que cada uno está haciendo lo que mejor puede, a como se le ocurre. Y ahora se está trabajando para volver a ese liderazgo. Mira, amado, esta iglesia estaba compuesta por judíos cristianos que conocían el Antiguo Testamento. Había gentiles que en su momento habían sido prosélitos, ¿sí? Pero también había gente de muchas naciones, había gente muy rica y había gente esclava. Había gente con mucha preparación académica y había gente que no lo era tanto. Obviamente, cuando comienzan a llegar distintos predicadores aquí, a esta iglesia entendemos, Pablo estuvo predicando aquí, Apolos alguna vez predicó, quizás hasta pastoreó esta iglesia, entendemos que Pedro, el apóstol Pedro, también en algún momento influenció en esta iglesia. Y entonces, ¿qué ocurrió con esta iglesia, con su liderazgo? Bueno, empezaron a formarse grupos que decían, yo le creo a Pablo. Pablo fundó esta iglesia. Pablo fue el que plantó esta iglesia y por ende aquí el único es Pablo. Pero otros más decían, no, tú estás pero bien mal. Aquí el bueno es Pedro. Aquí lo refiere como Cefas. Porque antes que Pablo, Pedro estuvo con Jesús. Que no se te olvide eso. Había otro grupo que decía, no, Pablo ni nos visita. A Pedro yo supe que lo reprendieron ahí en Galacia, ¿sí? Apolos es el bueno. Apolos es un hombre poderoso en palabra. Es un hombre íntegro. Es un hombre, mira, Pablo era un asesino. Pedro negó al Señor. Pero ¿qué tal mi Apolos? Mi muchacho, íntegro, bien hechecito. Ese que le chistas. Y había un cuarto grupo que a mi entender era el más ridículo de todos. El que se sentía el más espiritual. Ustedes están pollos. Yo no soy ni de Pablo, ni de Pedro, ni de Apolos. Yo a mi Cristo nomás le hago caso. Y háganle como quieran. Y así es como estaba la iglesia de dividida. Unos solamente le hacían caso a Pablo, ignoraban a los demás. Otros le hacían caso solamente a Pedro. Otros le hacían caso solamente a Apolos y otros no le hacían caso a nadie. Ellos decían, yo tengo línea directa. ¿Cuál fue el resultado de esa división? Que había tantos grupos dentro de la iglesia. Tantas personas que se podían decir, mira, yo le hago caso a Pablo. Pablo no ha dicho nada de esto. Pedro no ha dicho nada de esto. ¿Qué ocurrió con esto? Comenzaron a haber problemas morales dentro de la iglesia. Problemas morales muy fuertes. Recuerda, esta ciudad era famosa por la prostitución. Y ocurría algo dentro de la iglesia que ni aún entre los incrédulos era algo, los incrédulos se espantarían de lo que pasaba dentro de la iglesia. ¿Qué ocurría dentro de la iglesia? Había un caso de un hombre que tenía relaciones con la esposa de su padre, con su madrastra. Pablo dice, viven en Corinto, aún los de Corinto se espantarían de eso y ustedes lo han dejado ver como algo completamente natural. Pablo tendrá que expulsar a este hombre de la iglesia. Pero no solamente había problemas morales, había problemas sociales. ¿Qué era? Entre ellos se pedían dinero y no se lo pagaban, se transaban entre ellos, abusaban entre ellos, otros se enojaban y los demandaban públicamente, iban a los tribunales. Esa era la iglesia de Corinto. Obviamente, la ausencia de un liderazgo unido hace que cada uno cuide a su grupo. ¿Sí? Y entonces, eso no pasó aquí, eso, ese asunto, hay que lo arregle él, que lo arregle fulano de tal. ¿Sí? Ese es de su gente. Eso llevó a estos problemas de moralidad. Eso llevó a problemas congregacionales después. ¿Qué problemas tenían ellos? Traían un relajo conforme a los dones que tenían. ¿Sí? En la cena del Señor se había vuelto un circo, la cena del Señor. Los ricos traían su comida, ellos traían de lo bueno, los pobres nomás se quedaban como el chinito mirando. Unos más liberales decían, una no es ninguna y nos ponemos hasta atrás. Así estaba esta iglesia. Y tú te preguntas, ¿y el liderazgo qué hacía? Nada porque estaba dividido. Si le digo algo a este, se va a quejar con su líder y después me lo voy a echar encima, entonces mejor no hago nada. Y la cena del Señor terminó siendo un desastre. Y al final vemos que ya comenzaba a asomarse la herejía. Porque hasta este momento había muchos problemas, pero seguían en una línea cristiana. Pero al capítulo 15, Pablo va a tener que hablar acerca de la resurrección, porque había algunos que comenzaron a dudar acerca de ello. Te digo algo, amado, cuando una iglesia está dividida, van a comenzar problemas morales que se pueden tratar, van a comenzar problemas sociales que se pueden trabajar. Van a comenzar, pero nada, a mí no me gusta cómo cantan. ¿Por qué no cantamos esto? ¿Por qué no cantamos aquello? ¿Por qué hacemos la cena así? ¿Por qué no la hacemos de esta forma? ¿Y por qué pintaron de gris y no pintaron de otro color? ¿Y por qué? Problemas que se pueden solucionar. Pero cuando llegamos a tener problemas doctrinales de primer grado, amado, la iglesia está a punto de destruirse. Porque entonces solamente existen dos razones bíblicas para dejar una iglesia. La primera es que haya pecado oculto dentro de la iglesia que no se quiera tratar. O dos, que se hablen herejías, se prediquen cosas completamente contrarias a lo que está en la escritura. Esta gente ya estaba empezando a hablar acerca de que, pues en una de esas no hubo resurrección, ¿eh? En una de esas quizá Jesús no resucitó. Y comenzaban ya problemas muy serios. Ahora, estoy haciendo un resumen de toda la carta. Todo esto es lo que vamos a ir viendo vez tras vez, tras vez, tras vez en la iglesia. ¿Por qué? Porque obviamente estos problemas ocurrieron en Corinto y obviamente son problemas que en nuestra iglesia jamás nos han pasado. O sea, esto lo vamos a estudiar. Pero aquí esto nunca nos ha pasado. Jamás esto le pasa allá en Veracruz. Pepe tiene estos problemas. El hermano de Claudio en Chicontepec tiene estas broncas. Pero nosotros también. Quiere el Señor usar esta carta para ayudarnos a todos a entender el propósito de la iglesia, a entender la importancia de la unidad y entender por qué es de vital importancia que sí, que la iglesia sea un refugio. Porque ¿cuál es la solución que Pablo propone a este problema de divisiones? Pablo propone una solución en el capítulo 13, ¿sí? Todo mundo amamos el capítulo 13 porque habla acerca del amor. Pero lo primero que Pablo dice, y solamente quiero que leas la primera frase de Corintios 13, cuando empieza a hablar del amor, creo que es el versículo 4, no lo tengo aquí, ¿sí? Lo primero que dice cuando empieza a hablar acerca del amor, dice, ¿el amor es qué? ¿El amor es qué? Quédate con esa idea solamente. Amados, el amor es sufrido. Si tú no estás dispuesto a sufrir por tu iglesia, si tú no estás dispuesto a sufrir, y no sufrir que te van a pegar eso, no sufrir de tener que perdonar al que te puso caras, de tener que darle una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena oportunidad a ese que te vio feo, a ese que te contestó feo. Amado, no estamos entendiendo lo que se trata la iglesia. Y entonces tú puedes caer dentro de la categoría que Pablo menciona en Corintios, capítulo 3, versículo 3. Pablo dice a los corintios, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales si andan como los hombres? ¿Qué es un cristiano carnal? Mira, hay tantas ideas de esto, algunas muy graves, que piensan que un cristiano puede ser carnal, es decir, vivir como el mundo, actuar como el mundo, fumar, tomar, emborracharse, fornicar, adulterar, y es un cristiano. No, eso no es un cristiano, eso es un incrédulo. Un cristiano carnal para Pablo es quien está con celos, contiendas y disensiones. Un cristiano carnal no es el que fuma escondidas o el que lleva una vida oculta. Para Pablo, un cristiano carnal es el que se resiste a hacer de la iglesia un refugio para su vida y para la de su familia. Algunos, ¿sabes cómo lo hacen? Prefiere evitar las contiendas, yo no le hablo a nadie, que nadie me hable a mí, y entonces nos evitamos problemas todos. ¿Por qué? Porque es más fácil vivir así. Es más cómodo vivir así. Pero la Biblia nos da un par de advertencias a la falta de unidad. Jesús dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Mira, amado, la falta de unidad te va a volver crítico. Te va a volver una persona crítica de las cosas, de cómo se hacen las cosas, de por qué se hacen las cosas. Te va a volver, y esta ilustración la he puesto 100 veces, todos, absolutamente todos, desde la comodidad de nuestro sillón, somos mejores que Lionel Messi y que Cristiano Ronaldo. Todos sentados en el sillón, ¡cómo falló ese penal! ¡Qué bárbaro! Todos somos mejores de ahí. No, es que lo hubiera hecho así. Es que ¿por qué el técnico sacó a fulano de tal? Bueno, el tipo evidentemente sabe más que tú, que yo. Por eso dirige esos equipos. Pero desde la comodidad del sillón, todos somos más sabios, todos somos mejores que el técnico, todos somos mejores que los jugadores y todos tenemos una mejor estrategia. Es que si hubiera sacado a fulano de tal y hubiera metido a fulano de tal, ganábamos. Bueno, ¿por qué no estudiaste para ser técnico? ¿Por qué no lo intentas? Amado, la falta de unidad nos vuelve críticos. Todos tenemos muy buenas ideas, El asunto es algo que creo que hemos hecho bien en la iglesia, y es algo que admiro mucho también de mis pastores, es que cuando alguien ha llegado con una propuesta, ¿sí? Ok, estás viendo esta necesidad. ¿Qué necesitas que te apoyemos para que la hagas? Ah, no, yo te la digo para que lo hagas tú. No, es que tú tienes la idea, o sea, ¿por qué no lo haces tú? ¿Por qué no lo intentas tú? Y de verdad, o sea, aquí en la iglesia, si tú tienes una idea de hacer algo, comunícala y si es algo que sume, hagámoslo. Voy a citar solamente un ejemplo. Y es algo en lo personal que admiro. En algún momento alguien nos propuso una reunión de oración. Cuando le dijimos, ok, ¿por qué no comienzas tú a hacerlo? Y él lo hizo, comenzó a hacerlo. Actualmente tenemos una reunión de oración los miércoles, la cual ha sido de mucha bendición. Porque de eso se trata esto. Aquí no tenemos un buzón de sugerencias, porque aquí se supone que todos somos un cuerpo y todos debemos actuar en consecuencia. Y lo que ocurre con una persona crítica es que si no te cuidas en tu corazón, un día te vas a volver un divisor. Y la división dentro de la iglesia se puede dar de dos formas. Que tú un día en silencio te vayas de la iglesia sin decirle nada a nadie. Eso es división, sí, porque tú eres parte de la iglesia. Te amamos, te necesitamos, eres importante. Y si tú te vas, la iglesia queda fracturada porque tú eres parte de la iglesia. Pero hay otra forma cuando se empieza a sembrar discordia, chismes, cosas. Mira, actualmente, y esto es algo que en muchas iglesias y a veces en muchos seminarios te aconsejan con respecto, por ejemplo, a los grupos pequeños. Y en general todos los grupos, ¿eh? Grupos de jóvenes, grupos donde haya grupos que siempre hay el riesgo de que se conviertan en focos de división. Actualmente los grupos pequeños los llevamos pastores solamente. Pero en algún momento los llevarán personas de la iglesia. Amado, Dios nos libre de sembrar discordia, de sembrar división. Porque Pablo dice en Tito capítulo 3, versículo 10, Tito 3, 10 dice, al hombre, y aquí es genérico, puede ser hombre o mujer, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué dice? Deséchalo. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Y esto es algo que a mí siempre me ha llamado la atención porque Jesús nos dio una forma de tratar el pecado en Mateo 18. Dice, ve y tú, estando solos, no te escucha, lleva dos testigos, no te escucha, dilo a la iglesia, no escucha a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Pero cuando se trata de división, dice dos veces, una vez, la segunda y la tercera, dale las gracias. Amado, la división es algo que atenta contra el cuerpo de Cristo. Por eso es que la Biblia es tan severa con esto. Porque la división atenta contra el cuerpo de Cristo, contra la novia que Jesús ama. Sujel Michelén tiene una ilustración muy buena que dice, imagina que como hombre casado, alguien te dice a ti, oye, yo quiero comer contigo, tú me caes muy bien, te admiro, te aprecio, pero tu esposa me cae en la punta del hígado, porque es bien hipócrita, porque es bien convenenciera. ¿Tú como hombre qué harías? Ah, sí, ven, vamos a comer. Y yo, sí, que mi esposa no vaya. ¿Tú te molestarías que hablaran así de tu pareja? Bueno, lo que muchas veces hacemos nosotros. Jesús, a ti te adoro, a ti te quiero un chorro, te admiro, pero tu iglesia, no, eso no lo soporto. Son bien hipócritas. No lo soporto. No quiero convivir con tu esposa. Me aburre tu esposa. Me aburre tu novia. Me es difícil tu novia. Pero a ti te quiero un chorro, ¿eh? O sea, nunca dudes de mi amor por ti, Jesús. Sin embargo, hay algo que Pablo dice en Corintios. Hay una sola bendición de la división. Porque recuerda algo, Dios siempre gana. Y aún en las divisiones, Dios gana también. 1 Corintios 11, versículo 18 dice, en el contexto de hablar de la cena del Señor, Pablo dice, pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre ustedes haya disensiones. La palabra disensión es una palabra difícil de traducir, porque la palabra disensión en griego, una de las traducciones es secta o herejía. Y también se ocupa como división. Dice, de hecho, esta misma palabra, disensión, esta palabra en griego, siempre que se ocupa en el libro de los Hechos, se traduce como secta. Pablo lo que dice es, un divisor es un sectario, es alguien que ha hecho una secta donde solamente hazme caso a mí, no le hagas caso a los demás, solamente a mí, a mí, a mí, veme a mí, nada más yo. Dice, es preciso que haya entre ustedes disensiones, divisiones, para que se haga manifiesto entre ustedes los que son aprobados. ¿Quiénes son los que aprueban? Porque mira, no se trata de que si unos se van están mal y los que nos quedamos estamos bien. No. ¿Cómo es que yo apruebo cuando yo puedo amar y no me bajo del barco cuando las cosas no salen como quiero, como yo quiero? Porque como dije hace un momento, en la Biblia solamente hay dos razones para dejar una iglesia: pecado oculto que se niega a confrontar o que se enseñe en herejías desde el púlpito. Si algún día ocurre esto en esta iglesia y que no se haga nada al respecto, amado, sal de este lugar huyendo. Pero el punto es que si se confrontan las cosas, pero no lo confrontaron como yo creo y yo considero que se debía tratar este tema. No se hizo como yo creo, como yo pienso y como yo quiero que se haga. Entonces tú vas a desaprobar. Porque el punto no es. Mira, la división no es la unidad, amado, en la iglesia. No es un llamado a un jardín de rosas. Mira, vente, todos unidos de la mano, vamos a cantar y vamos a estar como Barney el dinosaurio. Te quiero yo, tú a mí. Y somos una familia. No, el llamado a la unidad de la iglesia es un llamado difícil. Es un llamado al roce. Es un llamado a la confrontación. Es un llamado a amar a gente que es difícil de amar. Es un llamado a negarte a ti. Es un llamado a ser como Cristo. A despojarte de ti. A despojarte de tus derechos y a tomar forma de siervo y servir a otros. Es un llamado a parecernos a Jesús perdonando al que me ofendió. Es un llamado a servir al que no me sirve. Es un llamado a trabajar por el bien del otro. ¿Sabes qué es lo que motivó a los que vinieron a pintar esto? El amor a ustedes, el amor a nosotros. ¿Sabes qué es lo que motiva a esta gente que puso esta pantalla hoy? Se tuvieron que parar desde las 6 de la mañana para poner esta cosa acá atrás. Ellos pueden decir el amor a la iglesia, pero es que la iglesia no es este edificio. La iglesia eres tú y yo. Eso es la iglesia. Pero nosotros constantemente nos cuesta trabajo ahora. Concluyendo, la iglesia de Corinto sufrió mucho a causa de esta falta de unidad. Y mi oración es que Dios use esta carta para animarnos, para arrepentirnos, para entender que luchamos por un reino que ya tiene rey. No es un reino que está buscando un rey. es un reino que tiene un rey. Entender que todos somos importantes, todos somos necesarios, todos somos útiles. Que recordemos que debemos amarnos como Jesús nos amó y no como nosotros queremos amarnos. Porque mira, tú puedes decir, bueno, estuvo entretenido el mensaje, ¿no? Estuvo interesante. O a lo mejor te aburrió, no sé. Sea como sea, tú no tienes la opción de unirte a la iglesia o mantenerte neutro como este cuarto grupo que sea, no, yo soy de Cristo, yo no estoy unido a ningún grupo. Amado, o tú te unes al cuerpo de Cristo o tú te vas a terminar uniendo a la cultura de este mundo. ¿Por qué razón esta iglesia tenía estos problemas de inmoralidad tan profundos? Porque vivían en una cultura profundamente inmoral. ¿Por qué razón tenían problemas de este tipo, de grupos? Porque vivían en una ciudad que había tenido distintos líderes que habían hecho lo que querían con la ciudad. Tu familia, tus hijos, o se unen a la iglesia o se van a unir al mundo. O sea, no es como que yo los saco de aquí y yo los mantengo neutros. No, amado. Tus hijos, tu familia, está bombardeada por esta cultura. Actualmente, antes en nuestros tiempos, los que somos ya más antiguos, ¿sí? Si tú te querías llenar de filosofías ateas, tú tenías que comprar un libro. Actualmente, tu hijo toma este aparato y puede ver cualquier cantidad de videos pequeños de un minuto y medio bombardeándolo, enseñándole, haciéndolo pensar, haciéndolo dudar, haciéndolo ver. Amado, tú que eres padre, tú que eres mamá, tú que eres abuelo, tú que eres tío, tía, o tus hijos se unen y encuentran un refugio dentro de un cuerpo como lo es la iglesia, o tus hijos se van a unir a la cultura del mundo. Van a pegarse a ellos y un día, ¿sabes qué? Esto no funciona. Tú puedes ver a tus hijos y pensar, esto no me va a pasar a mí. Amado, no sé si ustedes ubican al pastor John Piper. El pastor Piper es quizá una, yo no lo conozco en persona, pero por lo que he leído, por lo que he visto, por lo que le he escuchado predicar y por el testimonio de otros hombres de Dios que tengo el gusto de conocer, que sí lo conocen a él, dicen esto de John Piper. Sujel Michelin, cuando estuvimos allá en República, me decía, John Piper, dice, he conocido a Apple Washer, a John MacArthur, a conocer a R.C. Sproul. Dice, John Piper es quizá la persona más humilde que he conocido. Es un tipo dulce, apacible, humilde y muy sabio. Tristemente, uno de sus hijos, que paradójicamente es el que se parece más físicamente a él. Los hijos de Piper, uno de ellos es pastor, una chica que adoptaron, está a punto de casarse con un pastor, y uno de sus hijos se volvió completamente ateo. Y mientras su padre predica, su hijo se volcó un montón de filosofías y se ha vuelto famoso en las redes sociales por no solamente criticar el cristianismo, sino ridiculizar el cristianismo. Yo no estoy diciendo que John Piper tuvo la culpa, yo no lo sé. Lo que estoy diciendo es, si eso le puede pasar a un hombre como a él, papá, mamá que estás aquí, con todo respeto te lo digo, te puede pasar a ti. Y lo único que tú vas a poder decir es, Señor, yo hice todo porque los míos encontraron un refugio en ti. Pero ese refugio no es como que los manda al cielo. Ese refugio lo provee el cuerpo de Cristo. Sí, este cuerpo imperfecto, este cuerpo difícil, este cuerpo que muchas veces te lastima, este cuerpo que muchas veces te critica, este cuerpo que muchas veces te señala, este cuerpo que a veces es cruel. Pero ese es el cuerpo que Dios diseñó. Esto es lo que Él ama. Esto es por lo que Él ora. Y esto es por lo que Él va a regresar. Por esta iglesia imperfecta. Tu familia, hombre, mujer, padre, madre, abuelo, necesita estar ser unida a una comunidad de creyentes o se van a unir a la cultura que impera en este mundo. Mi oración es que Dios use este tiempo para llevarnos también a tener conversaciones a veces incómodas, pero necesarias. Conversaciones que tienes que tener con alguien que quizá estás aquí en la iglesia y quizá llevas meses o años enemistado, pero tú no has hecho ni dicho nada, pensando un día esto se va a arreglar. El tiempo lo va a arreglar, el tiempo no arregla nada. Y por ejemplo, este edificio. Nosotros llegamos, no estaba en buenas condiciones. Ah, que el tiempo lo arregle, no, el tiempo lo puso peor, por eso es que se está haciendo algo actualmente. Amado, necesitamos estar unidos a algo y siempre estaremos unidos a algo. Pero que el Señor nos ayude a no olvidarnos de la cruz, no olvidarnos de cuál es la razón por la cual estamos aquí. De ser uno en Él. Y esto va a ser una constante que vamos a escuchar, porque el tema de este libro es eso, ¿sí? La unidad. Y no es que lo vamos a ir viendo versículo por versículo, no. Pero va a ser una constante, porque todos nosotros, lo hablo por mí, desde mí, que soy uno de los pastores de esta iglesia, hasta la persona que está el primer domingo que está aquí, necesitamos seguir trabajando en pro de la unidad de nuestra iglesia. La iglesia va a prevalecer porque es del Señor, pero el punto es que prevalezcamos todos nosotros también. Ponte de pie y vamos a terminar. Señor Jesús, te agradecemos mucho porque tú eres nuestro ejemplo perfecto de unidad. Y cuando pensamos en tu oración sacerdotal, esa oración que hiciste a horas de ser agolpeado, de ser avergonzado públicamente, en esa oración, tú no pediste a tu Padre que nos hiciera sabios, que nos hiciera fuertes, que nos hiciera valientes. Tú lo que pediste a tu Padre fue que sean uno, así como tú y yo somos uno. Tú dijiste, ¿qué es lo que iba a caracterizar a tus discípulos? Y eso era el amor unos por otros. Ayúdanos, Señor, porque es difícil. Porque a todos nos cuesta trabajo amar a personas que piensan diferente que nosotros, a personas que actúan diferente que nosotros, a personas que nos lastiman, a personas que nos decepcionan. Es difícil amar. Señor, es difícil amar a tu iglesia. No es fácil. Pero tampoco fue fácil subirte una cruz. Tampoco fue fácil despojarte de todo, pero tú estuviste dispuesto a hacerlo por nosotros. Padre, ayúdanos a ser una iglesia unida, a entender que estamos todos trabajando para el mismo rey, para el mismo reino, y estamos empujando hacia el mismo lado. Ayuda a nuestros hermanos débiles, a los que fácilmente se lastiman, a los que fácilmente se sienten Ayúdalo, Señor, a mirar la cruz y a ver cuánto tú les has amado también a ellos. Ayuda, Señor, a los que piensan que no son importantes, a los que piensan que si se fueran de la iglesia nadie lo notaría. Ayúdalos a entender cuán importantes son dentro de la iglesia, cuán importantes y necesarios somos cada uno de nosotros. Ayúdanos a unirnos a ti. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, Dios les bendiga mucho. Que pasen un excelente domingo. Si el Señor lo permite, nos vemos el miércoles, 8 de la noche. Gracias.